Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
En sus 143 años de vida, el Museo Arqueológico Nacional en Madrid ha sufrido varias remodelaciones, pero la última lo ha convertido en un nuevo museo y situado entre las grandes instituciones europeas. Ha durado 6 años y las obras han afectado a todo el edificio, construido por orden de la reina Isabel II en el siglo XIX. El nuevo Museo Arqueológico Nacional ha vuelto a abrir sus puertas tras 2 años cerrado al público, con una imagen novedosa y atractiva para acercar la historia y la arqueología en España a todos sus visitantes. Hablamos con Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico, de las novedades que nos ofrece. A espaldas del Museo Arqueológico, en el mismo edificio, está la Biblioteca Nacional, donde nos trasladamos para ver la exposición Generación del 14, Ciencia y Modernidad. Y nos quedamos en esos primeros años del siglo XX para hablar de la zarzuela, un género lírico español que tuvo en Jacinto Guerrero a uno de sus más célebres autores y que tiene en el tenor madrileño Plácido Domingo a uno de sus embajadores internacionales. Bienvenidos.
Culturteca. La cultura en Radio Exterior de España.
Tras pasar sus puertas es sumergirse en la historia de España, desde la Edad de Bronce al siglo XIX. Iberos, celtas, fenicios, púnicos, griegos, romanos, visigodos y musulmanes dejaron su huella en la piel de toro y pusieron los cimientos de lo que hoy es España. Tras 2 años cerrado al público para renovar todas sus instalaciones, el Museo Arqueológico Nacional nos lleva por ese camino de miles de años en una narración histórica que mezcla los vestigios tangibles de nuestro pasado con las últimas tecnologías. Está con nosotros en Culturteca Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico. Bienvenido.
Muchas gracias.
Indudablemente son muchas las cosas que se han cambiado en esta remodelación del Museo Arqueológico, partiendo de que se ha reformado íntegramente el edificio y se ha ampliado su superficie útil. A su juicio, ¿cuál es la novedad más importante que ha aportado esta remodelación?
Bueno, serían muchas. Yo creo que, sintetizando, lo mejor que ha aportado la remodelación, aparte de la reordenación de espacios y de que mejora las circulaciones internas o que facilita la accesibilidad para discapacitados, etcétera, etcétera, lo más significativo es que han aumentado muchísimo los espacios dedicados al público, los espacios de servicio dedicados al público, los vestíbulos, salas de conferencias, cafeterías, salas de actividades, etcétera, etcétera, además de incrementarse la propia superficie de la exposición permanente.
Pues se ha ampliado la superficie con esa remodelación, la superficie del Museo Arqueológico, de 19.000 a 23.000 metros cuadrados. 10.000 de ellos están dedicados a la exposición permanente, que se va a repartir en 40 salas. Se van a exponer más de 13.000 objetos, algo menos de lo que se podía ver antes de la remodelación. Si no me equivoco, eran como unos 18.000, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué esta pequeña reducción en las piezas que se pueden ver?
Bueno, porque se ha hecho una selección para facilitar la contemplación al usuario, al visitante, ¿no? Es decir, no es que se hayan eliminado piezas y se haya eliminado información o se hayan eliminado periodos históricos o momentos culturales, ¿no? Simplemente lo que se ha hecho es un replanteo de cómo vemos la información, ¿no? A veces, para transmitir una determinada idea, con un solo objeto basta, ¿no? No hace falta colocar 6 objetos similares en la vitrina, ¿no? O para explicar una determinada técnica o un determinado estilo de producción cerámica, no hace falta poner una tipología completa con 50 piezas, sino que con 10 se puede explicar igual ese concepto, ¿no? Y eso facilita mucho la visión, la contemplación que tiene el visitante, ¿no? Ese es el motivo de que en algunas áreas haya una reducción del número de objetos, ¿no? Pero, por el contrario, el museo tiene un mayor número de conceptos, un mayor número de elementos explicativos de los que tenía el antiguo montaje, ¿no?
Bueno, pues estamos ya dentro del museo, en ese remodelado edificio. ¿Y cómo es la narración de la historia de España que nos ofrece?
Bueno, la narración es cronológica, ¿no? Dicho en tono jocoso. Claro, comienza prácticamente con la presencia de los homínidos en la península ibérica y llega, intencionadamente hemos llegado hasta el siglo XIX. Hemos acabado nuestra narración precisamente con la creación del museo, con Isabel II y la creación del museo en 1867, ¿no? Ahí terminamos nuestro recorrido histórico. Lo que varía, lo que es diferente, es el cómo se plantea esa descripción histórica, ¿no? No es una simple narración, no es algo lineal y simplificado, no es describir una etapa tras otra y una fecha tras otra, sino que lo que hemos hecho ha sido intentar explicar la historia desde el presente, ¿no? Intentar explicar qué fenómenos culturales se han producido en cada etapa histórica que han resultado significativos para lo que hoy somos, ¿no? Para influir en lo que hoy somos. Y en ese sentido, pues efectivamente, en cada momento histórico se han ido seleccionando determinados rasgos o determinados aspectos en los que insistir de manera particular como fenómenos explicativos de nuestro desarrollo.
Pues lo comentaba usted antes, la Dama de Elche ha sido la joya de la corona del museo, me imagino que seguirá siéndolo ahora.
Sí, claro, inevitablemente, ¿no? La dama se ha convertido en el icono del Museo Arqueológico Nacional, pero no es la única, ¿no? Es decir, si queremos observar los objetos no como documentos culturales, no por la información histórica que contienen o que nos ayuden a transmitir, sino por su estética, ¿no? Por la belleza que en sí mismos tienen, pues la dama es un ejemplar espléndido, ¿no? Pero junto a la dama hay otros cientos de piezas en la exposición que pueden ser igual de significativos, ¿no? Pues los toros de Costix, prácticamente de la misma época, o las esculturas de Livia y Tiberio ya en época romana, o los mosaicos de la época del Bajo Imperio, o el tesoro Guarrazar en época visigoda, o el bote de Zamora, o el crucifijo de don Fernando y doña Sancha en la Edad Media, y bueno, y así una larga lista de piezas que son tesoros inapreciables de nuestro museo, ¿no?
Uh-huh. Si usted tuviera que quedarse con una, ¿con cuál se quedaría?
Ay, qué elección, cómo elige uno entre los hijos, ¿no? Resulta complicado. Mira, yo hay una pieza que me resulta particularmente atractiva, que es una pieza púnica que viene del yacimiento del Puig de Smolins en Ibiza, a la que llamamos desde siempre la Dama de Ibiza, ¿no? Es una pieza de cerámica, una terracota de cerámica que tiene un gusto naïf y una expresividad que resulta contemporánea, ¿no? Resulta como atemporal, ¿no? No parece que esté hecha en el siglo III o IV antes de Cristo, sino que podría haberla hecho cualquier artesano o artista actual.
Estamos hablando de la Dama de Elche, de la joya de la corona, o una de las joyas de la corona del museo, pero tenemos que decir para nuestros oyentes de Radio Exterior que no la conozcan, que la Dama de Elche es un busto íbero de 56 centímetros, tallado en piedra caliza, que data de los siglos entre el V y el IV antes de Cristo, y del que poco más se sabe, ¿no?
Efectivamente. Apareció, como ocurre en muchas ocasiones, en un hallazgo casual, fuera de contexto arqueológico, con lo cual no hay una información fehaciente de dónde procedía, del uso que tenía, ¿no? Se supone que debía ser una escultura ritual, seguramente una escultura funeraria, como otras del periodo, ¿no? Como la Dama de Baza u otras muchas que también conserva el museo, pero en efecto no hay una información segura, ¿no? Además, la pieza está cortada por el busto, debía ser más grande, quizá una figura de cuerpo entero, pero no tenemos la información necesaria, ¿no? Todos son hoy por hoy suposiciones sobre cómo sería la pieza completa.
Hablábamos hace unos minutos de todas esas novedades que va a incluir el museo, novedades para el visitante, y entre ellas será una sala de exposiciones temporales que no tenía hasta ahora el Museo Arqueológico. ¿Sabemos ya con qué exposición se va a inaugurar?
Sí, la primera exposición temporal que vamos a hacer es una exposición sobre la fragata Nuestra Señora de la Mercedes, que le sonará a muchísima gente porque es la famosa fragata de la empresa Odyssey y del expolio arqueológico que se produjo hace unos años y del juicio por el que el Estado español consigue demostrar la titularidad sobre esos bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una exposición que permitirá combinar a la vez la narración histórica de qué es lo que ocurrió con esa fragata, por qué venía de América con esa carga determinada, por qué hubo una batalla y un hundimiento, lo cual nos da pie a hablar pues de la última etapa de la presencia española en América, ya a comienzos del siglo XIX, pero a la vez también nos permite hablar del patrimonio arqueológico subacuático, ¿no?, a veces poco conocido y poco valorado y en consecuencia poco respetado en determinadas ocasiones, y nos da también pie a hablar como colofón de esos procesos legales que a veces tienen inevitablemente los bienes culturales, ¿no? Todavía no tenemos fecha, será a lo largo de 2014. Estamos intentando coordinar con el Museo Naval de Madrid, que va a organizar una exposición paralela sobre la Mercedes, y entonces, bueno, pues la idea es hacer casi una exposición conjunta con dos sedes, ¿no? Que en el fondo el visitante pueda ver las dos exposiciones y la información de una se complemente con la de otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en ese periodo de coordinación, de encaje de la narración de las dos exposiciones y de encaje de la producción y de los catálogos y demás, y por ello no está todavía la fecha cerrada, pero pues, en todo caso será dentro de este año.
Una de las novedades de este nuevo museo arqueológico es su accesibilidad a todos los visitantes.
Efectivamente, esa es una cuestión con la que hemos tenido el máximo cuidado como un planteamiento de base desde el comienzo del proyecto, ¿no? Ya el plan de accesibilidad comenzó con la propia arquitectura, ¿no? El museo debía ser accesible para cualquier persona discapacitada o en silla de ruedas o demás, debía poder ser accesible en cualquier lugar, y de hecho ahora mismo uno puede recorrer el edificio del museo por completo, tanto en áreas públicas como en áreas internas, sentado en una silla de ruedas y sin ningún problema, ¿no? Y el paso siguiente era completar, intentar facilitar en lo posible la accesibilidad a la propia exposición y a los contenidos de la exposición, ¿no? Y para ello, pues por ejemplo, llevamos 2 años y medio, casi 3 años, trabajando con los técnicos de la ONCE para facilitar el acceso a personas con problemas visuales, ¿no? Se han establecido 17 estaciones táctiles a lo largo del recorrido, estaciones pensadas en principio para público invidente, pero que puede utilizar cualquier otra persona que quiera sentir el tacto de los objetos, de las réplicas o de los relieves táctiles que se han creado, ¿no? Estaciones táctiles en las que, bueno, se narran discursos muy diversos según los momentos históricos y cuyo contenido se completa con unas audiciones, con unas locuciones que explican en detalle y proporcionan toda la información histórica que necesitan, ¿no? Igualmente, para las personas con problemas de audición, el museo dispone de bucles magnéticos en todas las áreas de atención al público, mostradores de información, de taquillas, de guardarropas, salón de actos, etcétera, etcétera, además de en todos los audiovisuales de la sala de exposición, ¿no? La guía multimedia, igual que contiene locuciones específicas para invidentes, contiene subtitulados para las personas que no pueden oír los contenidos y para aquellas personas que no pueden leer esos subtítulos normalizados, habrá pantallas con interpretación en lengua de signos, pues acerca de 300 elementos, 300 contenidos de la exposición, ¿no?
Pues Andrés Carretero, director del Museo Arqueológico Nacional, muchísima suerte en esta nueva etapa que afronta el museo y gracias por estar en Radio Exterior de España.
Gracias a ustedes.
...1914 fue un año convulso, el año de la Gran Guerra, del movimiento obrero, de atentados anarquistas y de las primeras manifestaciones fascistas. Pero desde el punto de vista científico e intelectual, fue un año de importantes hallazgos que cambiaron para siempre la concepción del mundo y el año de la explosión de la creatividad artística. En España, esa modernidad que destilaba toda Europa fascinó a un grupo de intelectuales que quisieron trasladarla a nuestro país. Se les conoce como Generación del 14 y estuvieron liderados por el filósofo José Ortega y Gasset. La Biblioteca Nacional ha organizado una exposición, junto a Acción Cultural Española, que ayuda a entender el decisivo influjo de esta generación en su tiempo y en nuestros días. Sonia Castellani ha hablado con sus comisarios.
Eran modernos y lo demostraron con sus inventos, con sus composiciones pictóricas o sus obras literarias. Pero los integrantes de la generación del 14 son como los hermanos medianos, que están en medio del mayor y el menor, y a veces quedan eclipsados. La repercusión de la generación del 98 y posteriormente la del 27 han propiciado que estas décadas hayan estado a la sombra. Pero lo que ahora muestra la Biblioteca Nacional de España pone de manifiesto que fueron grandes años para la evolución de nuestro país.
Son los primeros intelectuales españoles que, en aras a una mayor justicia social, reclaman que el Estado intervenga activamente en dar posibilidades a todos.
Antonio López Vega es uno de los comisarios de Generación del 14, Ciencia y Modernidad. Una muestra que quiere dejar claro que el influjo de estos hombres y mujeres en la España de hoy es más que patente. Hasta la institución han llegado 300 obras, libros, manuscritos, fotografías, maquetas y documentos, muchos de ellos inéditos, que enseñan el afán de progreso de estos eruditos.
Una generación que trae la ciencia en el amplio sentido del término a España. Salen a estudiar todos ellos a los grandes centros científicos europeos, y eso hace que después traduzcan las grandes obras.
La España de 1914 está marcada por la reciente pérdida de Cuba y Filipinas y por su aislamiento internacional. Así, este grupo tan diverso se une para acercar España al resto de Europa. Estaban capitaneados por el filósofo Ortega y Gasset.
España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos.
Fue Lorenzo Luz Uriaga, pedagogo y miembro de la Liga de Educación Política, en el artículo de 1947, donde reseña las obras completas de José Ortega y Gasset, quien escogió llamar a ese grupo Generación del 14. Eligió ese año por ser la fecha en la que apareció el primer libro importante de Ortega, Meditaciones del Quijote, año en la que este autor comienza a ser conocido tras su conferencia sobre vieja y nueva política. Un grupo que habla de democracia, de la integración de una España unida, de racionalidad y de algo imprescindible para que España no se quede atrás, de ciencia. Ciencia aplicada a la investigación, a la medicina y a la educación, que dieron lugar a avances y a inventos tales como el antecedente del mando a distancia, una calculadora de ecuaciones o un tubo de rayos X.
Hay, digamos, una transformación del país en variable europea en términos científicos, que era, digamos, un déficit que de siglos atrás veníamos padeciendo.
Una generación que aúna a pensadores, escritores, políticos, pintores, médicos, científicos tales como Manuel Azaña, Gregorio Marañón, Claudio Sánchez Albornoz, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, o mujeres como María de Maeztu, Claro Campoamor o Victoria Kent. La muestra, que puede verse en la Biblioteca Nacional en Madrid hasta el 1 de junio, también pone de manifiesto el redescubrimiento de América por parte de la generación del 14, con fotos de los viajes de intelectuales españoles a Argentina, México, Chile, Brasil y también a Estados Unidos, donde viajarían muchos de ellos en las primeras décadas de 1910.
Culturteca. La cultura española en Radio Exterior.
Si hay un género musical típicamente español, ese es la zarzuela. Semejante a la opereta, la zarzuela alterna partes instrumentales, habladas y cantadas. Su origen se sitúa en el siglo XVII, cuando en el Palacio de la Zarzuela, residencia de la familia real en las afueras de Madrid y de donde toma su nombre este género, se representaban espectáculos cortesanos de este tipo durante el reinado de Felipe IV. Su época de mayor esplendor comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, y en el XX las grabaciones discográficas y los programas de televisión la mantuvieron viva. Ahora llega al teatro de la mano de Jacinto Guerrero, uno de los autores de zarzuela más conocidos de principios del siglo XX. Leticia Audiver ha hablado con el director de la obra, Jacinto Guerrero, Vida de zarzuela.
Hay sonidos que fueron el pop de una época. La zarzuela, un género que ha perdido su carácter popular porque, según dice el director de escena, Pedro Martínez, se ha fosilizado, se sube a las tablas para recuperar ese vínculo que tuvo con el pueblo, con un personaje, Jacinto Guerrero, que fue muy querido por los vecinos de Madrid.
Él es un personaje muy atractivo a nivel vital, es un personaje que sale completamente de la nada y llega a generar un imperio, de hecho construye el Teatro Coliseo en plena Gran Vía, y era un personaje absolutamente popular para los madrileños y para los españoles, ¿no?, de la época.
Hablamos de los años 20, 30, 40, pero que en este espectáculo se acercan a nuestros días a través de una historia que nos narra en tono de comedia musical las dificultades que tienen unos artistas a la hora de sacar adelante un espectáculo de zarzuela en la actualidad.
El conflicto que le supone a una directora de escena trabajar con una soprano que tiene unas limitaciones, que además quiere cantar bien, pero que quiere hacer una zarzuela, pero que el teatro le pide otra cosa, pero quién es más importante, el director musical o la directora de escena, pero qué hace un actor de texto en medio de un espectáculo musical para lucimiento de las sopranos.
La Fundación Jacinto Guerrero, junto con Pedro Martínez, trabajan mano a mano para reconciliar al público con la zarzuela, que parece destinada a la extinción si no hay un relevo generacional.
Al principio era un encargo, luego se volvió para mí en una necesidad de investigar, ¿no?, y de conocer al personaje que me estaba aportando a mí esas experiencias. Y al investigar y conocer al personaje, pues te das cuenta que son celebridades, hoy en día sería una auténtica celebrity, ¿no?
Jacinto Guerrero, Una vida de zarzuela, se representa estos días en el Ferran Gómez de Madrid y se trata de un espectáculo que describen como honesto, no es nada vanguardista y no quiere ser la respuesta de la pregunta ¿cuál es el futuro de la zarzuela? Si la zarzuela vuelve a ser pop, lo veremos con el tiempo. Por ahora tienen hasta el 4 de mayo en la capital para descubrirlo.
Con zarzuela también empezamos nuestro repaso por otras citas de la cultura española en el mundo. El próximo 5 de abril, el Instituto Cervantes de Cracovia ofrece el recital Cantar y contar la zarzuela, a cargo del tenor Enrique Viana y del pianista Miguel Huertas. El recital recorre varios de los títulos más celebrados de este género lírico español, como Luisa Fernanda, Doña Francisquita, La tabernera del puerto, La chulapona o El alma de Dios, e incluye breves introducciones ilustrativas, comentarios y anécdotas sobre las piezas interpretadas. El Festival del Cante de las Minas de la Unión, en Murcia, continúa su internacionalización. En 2015 viajará a ciudades como Lima, Pekín, Lisboa o Milán y repetirá en Bruselas y Tokio, donde también acudirá este año, además de a la India, Irlanda y Alemania. El flamenco es una de nuestras manifestaciones culturales más demandadas y uno de los baluartes de la marca España. Terminamos en Atenas, donde el Instituto Cervantes organiza el tercer Festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas, con el objetivo de dar a conocer obras de teatro españolas y latinoamericanas. Este año estarán presentes en las lecturas de sus obras dos célebres dramaturgos españoles, Rodolf Sidera y Sergi Belbel. Las lecturas se hacen en griego y la puesta en escena corre a cargo de directores y actores griegos.
España es cultura. Culturteca, Radio Exterior de España.
Este viernes, el tenor español Plácido Domingo sumará un reconocimiento internacional más a la larga lista que ya tiene. La Berklee College of Music le nombrará doctor honoris causa en su campus internacional de Valencia. Plácido Domingo es uno de los tenores más destacados e influyentes de la historia de la ópera, pero también es un director de orquesta respetado. A sus 73 años, su talento y energía siguen intactos después de una extensa carrera en la que ha interpretado 144 papeles distintos, algunos de ellos en la tesitura de barítono. Compagina sus actuaciones en los teatros de todo el mundo con la dirección general de la Ópera de Los Ángeles. Limpiamo, limpiamo, Con la voz del tenor Plácido Domingo terminamos hoy Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. En la web rtve.es pueden volver a escuchar este espacio. Sean felices.